Buen día, consejeros. Vamos a llevar a cabo el concurso de juez refuerzo penal para la ciudad de Puerto Madryn. Tenemos un postulante, el doctor Baigorria, el doctor Esbiling, la doctora García y el doctor Panici. Bueno, juez refuerzo, así que la metodología, el jurista la indica ahora, pero es a programa abierto, digamos, con la posibilidad de elegir un tema, ¿verdad, doctor?
Exactamente.
Bueno,
¿cómo le va? Muy bien, hasta ahora.
Su nombre...
Baigorria Antonio Germán Mauricio.
¿Usted actualmente ejerce la profesión?
Ejerzo como funcionario de fiscalía en Puerto Madryn.
Ah, funcionario de fiscalía. ¿Cuánto hace que está en el cargo?
Y en la Fiscalía de Puerto Madryn más de 10 años y prácticamente lo mismo en la Defensoría Oficial de Comodoro Rivadavia, que es ahí donde me formo.
Bien. Bueno, entonces, de acuerdo con la metodología que decían, si usted tiene algún tema sobre el que quiere hablar,
sí,
bueno, yo de 15 minutos aproximadamente, después le haría más unas preguntas sobre el tema o sobre otras partes del programa.
Bueno. Yo he elegido un tema que me parece de vital importancia, atento de que en lo personal he advertido, inclusive en el día de la fecha, especialmente a funcionarios nuevos, tanto lo que hace al Ministerio de la Defensa como al Ministerio Público, no han entendido en definitiva el rol que hoy por hoy le compete al juez del proceso penal acusatorio adversarial, oral y público. Este tema es la imparcialidad y la independencia del juez penal. En el proceso acusatorio, adversarial, oral y público, tenemos tres actores, tres partes o tres sujetos dentro de este proceso. Por un lado, tenemos al Ministerio Público Fiscal, que es quien detenta el poder coercitivo del Estado, la persecución penal, frente a la comisión de un hecho delictivo, que se encuentra regido por sus propios principios rectores de objetividad, legalidad, de dependencia jerárquica, la determinación de la política criminal en cuanto a la persecución de hechos y delitos, en representación directa de este poder coercitivo del Estado, inicia este proceso a través de un proceso de investigación. Por otro lado, tenemos el Ministerio Público de la Defensa, en el que tenemos al defensor técnico y al justiciable, al imputado, que es aquel que va a resistir esta persecución penal. Y por otro lado, tenemos al juez. A un juez que tiene la particularidad de ser imparcial, de ser independiente, garante, valga la redundancia, de las garantías constitucionales del justiciable, respetuoso y celoso de este estado de inocencia, que va a ser quien va a decidir, dirigir y disponer en consecuencia. Todo en el marco del debido proceso contemplado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, 7 del Código Procesal Penal, 43 de la Constitución Provincial, debido proceso que tiene sus propios principios rectores. Ellos son la concentración, la contradicción, la oralidad, la publicidad, la inmediación, la exclusividad de la prueba, la identidad del tribunal. Todo ello en miras de garantizar el estado de inocencia y este debido proceso. Requisito necesario e indispensable para llegar a una resolución y destruir en definitiva, bajo las pretensiones del fiscal, ese estado de inocencia lo cual goza el justiciable. Es necesario, desde mi punto de vista, diferenciar rápidamente el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio. El sistema inquisitivo se trata de un litigio, de un conflicto sin litigio, en tanto que el sistema acusatorio se trata de un conflicto con litigio, donde las partes se encuentran en una misma jerarquía, en un mismo plano de igualdad ante un juez que es director. El sistema acusatorio, adversarial, oral y público tiene una representación triangular, con tres premisas, en el que impone de que no hay juicio sin acusación como primera premisa, como segunda premisa no hay juicio sin prueba y no hay prueba sin defensa. Ahora bien, este juez garante de este estado de inocencia, del debido proceso, respetuoso y con plena vigencia en cuanto a la garantía del perseguido a prestar declaración y a no declarar en contra de sí mismo siempre ante un tribunal imparcial e independiente, como tinte distintivo, dijimos que va a circunscribirse dentro de lo que es el debido proceso. Y este juez imparcial, justamente esta imparcialidad y esta independencia constituyen una mega garantía del justiciable, una mega garantía que se caracteriza por ser un juez, que se la puede definir en definitiva como el instrumento neutro de la jurisdicción y que va a velar por el fiel cumplimiento de estas garantías. Es un juez neutral, sin impregnación, sin preconceptos, sin prejuzgamiento, sin haber intervenido anteriormente a lo largo del proceso en sus distintas etapas, de ahí la diferenciación que se impone entre juez de control, que es aquel que interviene en la primera etapa del procedimiento hasta la autoelevación, del juez el tribunal de enjuiciamiento unipersonal colegiado y el juez de ejecución. El sistema acusatorio impone una premisa, una regla que no admite excepción. El juez encargado de llevar a cabo, o sea, el juez de enjuiciamiento o el juez de garantía no puede ser investigado. Esto lo dejamos para el sistema antiguo, el sistema inquisitorio. Esto ya lo estableció la Corte Interamericana en distintos fallos, la prohibición de que el juez que juzgue investiga. En concreto, el fiscal investiga, acusa, requiere y persigue, representativo, poder coercitivo y punitivo del Estado. La defensa resiste, objeta, cuestiona, manteniendo este estado de inocencia. El juez dirime, decide y dirige. Este término que yo utilizo de dirigir vale aclarar la diferenciación que existe entre un juez. O sea, ¿qué particularidad va a tener este juez? No es un juez apático, indiferente, ¿sí? No va a ser un juez arbitrario, entrometido, con preconceptos, prejuicio propio del sistema inquisitivo, sino que va a ser un juez director, neutral, objetivo, es el instrumento neutro de la jurisdicción que se expresa a través de la sentencia, ¿sí? Es un juez que va a velar por el respeto a la legalidad de las partes y por sobre todas las cosas las garantías reconocidas al justiciable. Es un juez público, es un juez de términos claros, es un juez que va a dirimir y va a dirigir el conflicto. Fiscalía, defensa, pruebas. Va a extraer de esas pruebas los conocimientos y la verdad. ¿Y qué verdad es esta? La verdad real, no. La verdad real no, porque solamente la conoce el sometido a proceso. La verdad histórica tampoco, porque es la verdad que se ajusta al proceso inquisitivo. Es la verdad procesal. Es una verdad relativa a las pruebas ofrecidas, producidas, con el acompañamiento informático de aquel que ofrece la prueba, es decir, no basta solamente la documental, sino la declaración del perito, de aquel que llevó a cabo el informe de la autopsia, de la necropsia, el perito contable, etcétera. Este juez director neutro, ¿qué es lo que garantiza? Garantiza la confianza de la ciudadanía, la administración de justicia, el respeto a la garantía del sometido a proceso y su confianza. ¿Cuál es la contracara? La contracara es la parcialidad. Previo a ello, rápidamente voy a referirme a la independencia, independencia de los poderes legislativos, ejecutivos y órganos y personas que se encuentran relacionadas al servicio de justicia. Debe ser independiente tanto objetivo como subjetivamente. Bueno, había referido a cuál era la contracara. La contracara es la parcialidad. La parcialidad. ¿Por qué? Porque esta parcialidad va a afectar directamente la confianza ciudadana, el servicio de justicia, ¿sí? Y la certeza de que el sometido a proceso goza de todas esas garantías constitucionales. No solamente constitucionales, procesales, de la constitución de la provincia a través de los tratados internacionales previstos en el 75 y 622 de nuestra Carta Magna. Esta parcialidad es aquella que va a afectar la neutralidad en el proceso. Es aquella, ya dije, que va a afectar el servicio de justicia. Esta parcialidad es aquella que, en definitiva, nos va a sentar desde el punto de vista de justiciable frente a un juez contaminado, impregnado, con conocimientos previos por haber intervenido en procesos anteriores. De ahí esa división en cuanto a las distintas categorías de jueces. Es un juez neutral, sin preconceptos, sin haber intervenido en la disposición de una medida de coerción, en la etapa de investigación, en haber resuelto un incidente, en haber denegado o confirmado una medida de coerción, una prisión preventiva o una medida de coerción de menor importancia o de menor magnitud. Esto ya lo establece el temor de parcialidad, las reglas mínimas del proceso penal internacional, las reglas de Mallorca, donde impone la necesidad y la regla directriz de que el juez que investiga no puede ser aquel juez que lleve a cabo la tarea de enjuiciamiento. A título en cuanto a la referencia jurisprudencial, tenemos antecedentes en el caso Quiroga en el 2004, donde ya la Corte, haciendo referencia a Ferrajoli, establece la necesidad imperiosa de diferenciar a aquel que investiga de que va a resolver en consecuencia y que va a tener intervención en el proceso seguido en contra del justiciable. Este es el antecedente jurisprudencial de Quiroga, en 2004-2005, tenemos el caso de Llerena, donde se tacha de parcialidad al tribunal, puesto que intervino en otras etapas del proceso anteriormente, vuelve a reiterar, a través de la Convención Americana de los Derechos del Hombre, de que la prohibición y la comprensión de cuál es el rol de cada una de las partes que integran el proceso acusatorio, proceso representativo de una democracia republicana, es una concepción universal actual de las democracias modernas. Después tenemos en el 2000, más acá, en el 2011, el caso Morales, donde un tribunal unipersonal de enjuiciamiento es revocada una resolución por parcialidad, atento de que esta juez de enjuiciamiento emite una opinión a título personal respecto a una calificación legal que había llevado a cabo el Ministerio Público Fiscal en este proceso. Un fallo más actual. Este es Morales, del 2011. Hay un fallo del 2013 de la circunscripción judicial de Puerto Madryn, donde la Defensa Penal Pública solicita el apartamiento de uno de los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, atento de que está sospechada, por decirlo de alguna manera, o impregnada de parcialidad. La secuencia es la siguiente. Esta magistrada trabajó o se desempeñaba, porque no tengo presente si es durante el ejercicio como juez de refuerzo bajo las direcciones del fiscal general jefe de la ciudad de Puerto Madryn. Deja ese cargo, conforma a lo largo del tiempo el tribunal de enjuiciamiento y la defensa exactamente pide la el apartamiento por ser parcial. Esto se resuelve en la cámara, donde uno de los camaristas cita a un antecedente que es Piersak contra Bélgica. Es un fallo del año 1980-82, donde se da la misma situación, muy similar. Uno de los integrantes del Tribunal de Disciplina es quien lleva a cabo la presidencia de este Tribunal de Enjuiciamiento. Había formado parte de una comisión de investigación como jefe, no actuando activamente, sino dirigiendo un grupo de fiscales en esta causa de Piersak. Y ahí se analiza, es un voto de uno de los camaristas, la duda razonable, es decir, esta garantía de la imparcialidad que se impone como regla en este sistema acusatorio. No basta la mera duda o la simple duda. Debe ser una duda razonable, objetiva, legítima, fundada. Y para analizar esta duda hay que tener en cuenta, puede ser analizada desde dos ópticas. Una óptica objetiva o subjetiva. Desde el punto de vista objetiva, En mi opinión, es mucho más fácil detectar la parcialidad de un juez, es decir, ausencia de imparcialidad, desde el punto de vista objetivo. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un juez que ya ha intervenido, que ya ha emitido opinión, que ya está impregnado, que está contaminado, que no es ignorante de los extremos, ha dejado de ser respetuoso de los extremos. Es mucho más fácil de detectar. Esto me trae a referencia, después hablaré sobre el análisis o la, por decirlo de alguna manera, subjetiva, análisis subjetivo de la duda. Hay un caso que me llamó la atención, que sirve
estamos
de ejemplo.
En tiempo, así que si quiero ya.
Es un caso de Rusain, año 2007, donde un de la doctora Julia Lascano. Sí, en aquella época estaba como ministro Cortelesi y pone claramente de manifiesto lo que es un juez que no se adaptó al sistema acusatorio. Excesivo cuestionamiento, declaración
inquisitivo.
Totalmente inquisitivo, con malos términos, se establece la regla de Mallorca. Eso lo establece la regla de Mallorca, es decir, que establece una enunciación a manera superficial donde se prende la alerta, es decir, cuidado, tenemos un juez parcial, terminología inadecuada, no hay drama, no hay problema, anoticiando antes de que los testigos presten su declaración sobre la calificación y en forma encubierta la responsabilidad en el justiciable. Y bueno, y la identidad subjetiva, vuelvo rápidamente y termino, la subjetiva es aquella que debe ser exteriorizada. ¿Por qué? Porque queda en la íntima convicción y a través de acto, esta es la identidad subjetiva, la del ejemplo que acabo de dar, muestra cierta simpatía o afinidad con una u otra de las posiciones. Y para cerrar, en la medida que se respete, y en plena vigencia, los principios que rigen el debido proceso, la imparcialidad del juez, la independencia del juez, ¿sí?, en el que se va a poner como instrumento neutro la jurisdicción de manifiesto a través de la sentencia, estas sentencias serán originales, únicas y de la más alta calidad, sin olvidar de que el juez, en este proceso acusatorio, además de dirimir la cuestión y el conflicto, va a propender a las soluciones pacíficas del conflicto.
Bien, buena pregunta. Y antes de hacer una pregunta muy concreta, usted habló de algo así como un superjuez, y el juez en el sistema acusatorio es, el juez es. Y cuando llegó a la parte de independencia dijo debe ser.
No.
¿Usted está marcando alguna cuestión?
En absoluto.
No.
Es.
Ahora, toda esta serie de garantías y todos estos requerimientos del juez del sistema acusatorio, usted cita a Ferraioli, cuestión de Mayer en la exposición, ¿usted cree que esto se da en la práctica, en estos términos?
Estoy convencido que es así.
Que es así.
Es así. Llevo muchos años en el Poder Judicial. He estado de los dos lados, de la defensa.
No me refiero solamente a...
No,
a la parte viendo a nivel nacional, por ejemplo.
Yo sí hablo, doctor.
Bueno, no importa.
Hablo en base a lo que pasa en la provincia del Chubut y con el convencimiento que es así.
Que es así. Bueno.
Es así, no es...
Yo lo planteaba más que nada, no para plantear la realidad de un Poder Judicial determinado, sino... como habló en dos niveles diferentes, del deber ser...
Hacer por pregunta de la...
Claro, pero no es ese sentido la pregunta, porque si no sería cuestión vinculada con entrevistas. Yo, porque había un discurso donde por una parte está hablando del ser y en algún momento habla del deber ser. Si esto implicaba, en cierto modo, algún tipo de confusión.
No.
Usted habló del fallo Quiroga de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Le parece un buen fallo de la Corte Suprema, Quiroga? Y si, concretamente, nos puede explicitar de qué trata esto.
Bueno, el fallo Quiroga, yo entiendo que son las primeras advertencias que hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación frente a esta transición en que se deja el sistema inquisitivo y se pasa al sistema acusatorio, en el que impone la necesidad de que el fiscal es quien acusa, el juez es el juez neutral, es decir, en el que cada uno debe conocer a ciencia cierta cuál es el rol que tiene que llevarse a cabo.
¿Y eso lo resolvió la Corte en el caso de Quiroga, que es usted?
Yo en realidad cito el fallo Quiroga, no tengo muy presente si lo resuelve, pero sí lo marca como una premisa. Yo soy honesto. Lo marca como una premisa. Que es lo mismo que...
Hay el famoso problema de la facultad de las cámaras respecto de cuando un fiscal está en su descendimiento le va en consulta a una cámara, ¿se acuerda?
Lo tengo que haber
leído. Bueno,
lo he leído.
Ahora yo, fíjese cómo... Claro, el tema es, por eso, la pregunta estaba orientada si la Corte era simplemente coherente lo que estaba diciendo, porque mientras le preocupaba el mecanismo de consulta, hasta el día de hoy tienen jueces de instrucción.
¿Tienen jueces de instrucción antes?
Sí.
En lugar de enviarse a la Cámara, en la Nación se enviaba al fiscal de Cámara.
Al fiscal de Cámara, que en aquella época estaba...
Era un, Carlos, digamos, una variante más grave, digamos.
Claro, sí. Está bien más aceptable, claro. Porque de cualquier modo había un tribunal que pedía, le habían mandado a consultar,
claro.
que estamos jugando. Pero bueno, en realidad ahí la Corte en Quiroga, creo que era más importante lo otro, que el tema de la consulta, ¿no? Que habían jueces y siguen habiendo jueces de instrucción. Más allá de eso, usted habló de los jueces y las distintas etapas.
Sí, señor.
Creo que faltó hablar de una etapa y señalar a los jueces de una etapa, que es la etapa del control.
Hago referencia a la diferenciación de jueces. Dije, el juez de control,
no,
el tribunal de juiciamiento,
sino del control de las decisiones. Jueces de impugnación o recursos.
Ah.
Porque como también habló de garantía, ¿nos puede hablar un poquito de esto vinculado con garantías y la revisión amplia de sentencia de acuerdo a la Corte Interamericana, de Rousseau?
De la Corte.
No lo tengo muy presente. Bueno. No lo voy a hacer perder tiempo, la verdad. No.
El derecho al recurso.
El derecho al recurso, sí.
Bueno, en forma general, no importa los fallos
es el derecho que tiene el imputado a que se produzca el contraexamen frente a una resolución que lo perjudica, ¿sí?
Más que contraexamen,
o sea, por parte del
supremo. Doble tránsito procesal.
No, exactamente. Es el doble conforme.
Exacto.
Es el doble conforme, es un derecho
¿Acuerda dónde está plasmado ese derecho?
¿En qué articulado?
No, ¿en qué norma qué norma? No el número del artículo, ¿de dónde surge ese derecho? Está, es decir, desde el juego que sale para arriba hasta todos lados.
Sí. Seguro. Y de la Constitución, directamente partimos de la Constitución.
Sí, y los pactos.
Los pactos internacionales, incorporados en el 75 y 122.
Muy bien. ¿Usted qué piensa con respecto a lo que Maya llamó la teoría de la bala de plata o de la bala de plata bendecida, que es que el fiscal no debería tener una posibilidad de impugnación? Es decir, agotada la instancia del juicio, el fiscal debe conformarse con el fracaso si ese fuera el resultado. Sí. Sabemos que el derecho de recurso claramente es un derecho del imputado.
Sí, señor.
Nuestro sistema, al contrario de lo que propiciaba Mayer, elige darle una chance de revisión al fiscal y en su caso, en la impugnación extraordinaria, el superior puede remitir la causa a un nuevo tribunal para reenviarla.
Bastante.
¿Se acuerda Sandoval de la Corte? ¿Qué opina? ¿Qué es su opinión? No, no que me dé una lección.
Y básicamente, ¿qué garantía se podría encontrar en
claro, en ese... ¿Qué garantía está en cuestión?
Y el doble juzgamiento al novis in idem. Es decir, darle como un plus al titular de la acción.
No, yo digo, usted está en el Ministerio Público Fiscal, ¿cierto?
Sí.
Funcionar, es decir... Desde luego los fiscales defienden a capa y espada su derecho de recurrir.
Seguro.
¿Cuál es su opinión? Digo, porque ahora si usted se corre de agencia, digamos.
Sí.
Sí, mi opinión es recursiva, debería ser igual.
¿Recuerdas? El Falloni fue muy duro en un fallo. ¿Recuerdas el triple crimen de Cipolletti?
Cipolletti. No, no lo tengo presente. No lo tengo presente. ¿Cuál es mi opinión personal?
Sí, sí.
Yo entiendo que... una vez de que el fiscal ha hecho un despliegue, ha logrado una sentencia, o se ha llegado a una absolución,
claro,
se debería, viéndolo de este otro lado. Cuartar...
Me dé la alternativa.
No, lógico. Debería evitarse una nueva persecución, un nuevo intento de examinar los resultados de ese proceso como chance al poder punitivo del Estado.
Estoy ¿Estamos de acuerdo con Mayer que con el COE?
Sí, le contesté. Es mi,
claro,
es mi...
Y si hay una víctima que también merece, de acuerdo a los tratados, algunas protecciones especiales en algunos casos, usted, y supóngase que se revoca una decisión, una sentencia, pero no por problemas de investigación y falta de pruebas, sino por defecto en la construcción de una sentencia por parte de los jueces, como vicios formales, errores lógicos en la construcción. ¿Eso estima usted que un reenvío también afectaría en la homicidio?
¿Desde el punto de vista de la víctima, no?
No estamos hablando de reenvío nunca desde el punto de vista de la víctima en el sentido de la acción de garantía. Desde el punto de vista del imputado. Porque alguien paga. Cuando uno toma una decisión legislativa y dice si hay recursos fiscales o no recursos fiscales, ¿sí? Alguien paga los platos rotos. En algunos casos, el fiscal muy claramente, usted señalaba cuando el fiscal no lleva un caso sólido a juicio. Le podemos dar una nueva chance, vaya, mejore su caso y vuelva. Ahora yo le pregunto,
claro,
va a encontrar un tribunal que va a estar de acuerdo con él. Y el problema es, o la pregunta es, en esos casos en los cuales un fiscal ha llevado un caso sólido y un tribunal comete vicios lógicos en la construcción de la sentencia y la sentencia se anula por esto. Es más, ni siquiera trata la cuestión probatoria.
¿Y la pregunta cuál?
Si en ese caso particular usted cree que también habría afectación al non bis in idem.
No, por defecto de forma entiendo que no.
Que no. ¿Y por qué motivo?
Y bueno, porque
piensen cuál es el derecho que se está tratando de proteger con ese mecanismo, ¿no?
Claro.
El doctor mencionó la parte que está en vilo aquí, ¿no?
Sí, en algún momento las víctimas, derecho a la víctima.
Hay una diferencia entre un caso y otro, pero la diferencia incluso es sustancial. El por qué en un caso podría ser que sí o no, y el otro, claramente, en principio de su posición, no. Son los motivos de anulación en un caso y otro.
En el código tenemos previstos los recursos, las actividades de revisión. Tenemos el recurso del diputado, extraordinario,
sí.
Y después el recurso
extraordinario.
Puede pedir tanto el diputado como el fiscal o el querellante. Hay motivos especiales para el recurso extraordinario que es más estrecho. Y usted, como,
defecto de forma,
sí, como juez penal, lo que tiene que hacer es la valoración previa si concede, si es motivo suficiente o no, si entraría en alguna de estas causales lo que se le plantea. Y acá lo que le está preguntando el doctor, si vienen las víctimas, viene el querellante o viene el fiscal y se queja. Esta sentencia puede ser de la Cámara, puede ser del juez de juicio, es nula porque es arbitraria, porque valoró mal la prueba, porque no tuvo en cuenta prueba relevante, porque tiene vicios lógicos, no fundamentó, no motivó. Y en esos casos, ¿usted qué concede, no concede?
Y sí lo concedería en relación a las víctimas. Capaz que lo que estoy diciendo horrible, pero no sé si esa es la...
Bueno, yo quería ayudar un poquito a lo que le pregunta el doctor.
Que ha hecho un buen desarrollo. Bueno, pasaríamos a otro tema. ¿Qué? ¿Para hacer una pregunta sobre...?
Bueno, a mí me gusta el derecho de fondo. Y ahora tenemos también novedades y todo, porque está en lo nuevo y en muchas denuncias por corrupción. ¿Qué me puede decir de los delitos contra la administración pública? Primero empecemos por lo más general. El concepto de funcionario público, a quienes abarca, el problema que tenemos con la prescripción. ¿Tiene algo especial el tema de la prescripción de los delitos contra la administración pública? El tema del desafuero.
La probation.
Y después dígame, qué sé yo, dos delitos contra la administración pública, los que más le gusten.
Bueno, basta con leerlo diario, ¿no?
Muchos no he profundizado con el tema de los delitos contra la administración. Tengo un conocimiento muy muy genérico, muy, muy, muy vago, en realidad. No. Los he estudiado muchas veces, pero no lo tengo a ciencia. Delitos contra la administración pública. Cohecho, por referirle prevaricato, es muy poco lo que en realidad no quiero hacerle.
Quiero hablar de los delitos contra la autodeterminación sexual.
Voy a ser honesto. Voy a ser honesto. He dado un pantallazo muy general al programa. He tenido muy poco tiempo. No es justificativo en absoluto. Muy poco tiempo. Prácticamente 20 días. Así que he leído en términos generales y antes de hablar cosas de las que no tengo muy presentes porque no las he repasado. Soy honesto.
Está bien, está bien, está bien.
¿Se entiende?
Sí. Sí. La honestidad es una virtud. Bueno, le agradecemos entonces.
Muchas gracias, doctor.
Adiós, doctor.
Señor consejero, vamos a hacer la entrevista personal del concurso de juez de refuerzo penal. Doctor, esta es la etapa, el concurso de juez de refuerzo es un poco más abreviado que para juez titular, pero bueno, más o menos respeta las etapas, así que esta es la entrevista personal, a ver que los consejeros pueden preguntar respecto de motivaciones y digamos, cuestiones relativas a la función que pretende cumplir. Así que, señor consejero, si alguno quiere hacer una pregunta.
Doctor, ¿nos podría contar su experiencia dentro del Poder Judicial? ¿Cuándo vino? ¿Qué cargos ocupó?
Bueno, dentro del Poder Judicial yo me desempeñé aproximadamente casi 10 años en la Defensa Penal Pública. En aquel entonces la defensa penal abarcaba la parte no solamente penal sino civil, que es donde me formo profesionalmente. Ahí teníamos todas las actividades propias del Ministerio Público de la Defensa y después paso al Ministerio Público Fiscal, también en Comodoro Rivadavia. Ahí trabajo con el fiscal de Cámara, el doctor Carlos Moreno, en un caso muy particular de mucha repercusión en su momento, que fue el caso de Iván Eladio Torres. Después me traslado a la ciudad de Puerto Madryn, donde me he desempeñado ya por más de 10 años en el Ministerio Público Fiscal de esta circunscripción. He transitado por todas las agencias, desde mesa de entrada con personal de cargo, hasta delitos complejos, delitos contra las personas, y hoy actualmente me encuentro en una agencia intermedia de delitos no graves, pero con mucho caudal, mucho volumen de actuaciones, ¿no? No sé si he contestado.
Sí, adelante.
Doctor, usted refirió que hace muchos años que está en la carrera judicial.
Efectivamente.
¿Cuánto tiempo hace?
Y más de 20.
Más de 20.
Por ahí.
Bueno, usted está en una posición estable.
Totalmente.
Claro, cubre un sueldo todos los meses,
efectivamente,
con ciertas dificultades, ¿no? ¿Usted ha pensado que si accede al cargo de juez de refuerzo tiene que abandonar el Ministerio Público para aventurarse, digámoslo así, en una suerte cuyo destino no se conoce, digamos, ¿no? Cuyo final no lo sabe aún?
Efectivamente.
A ver, ¿cuál es su reflexión con respecto a
eso? Mi reflexión es la siguiente. Usted, doctor Panici, tiene razón al referirse de que podría decirse que tengo hasta una situación que en la práctica no me merece ningún tipo de dificultad por los años que la vengo llevando, ¿no es cierto? Por la experiencia acumulada. Esto, en definitivo, en el caso que sea favorable, es un nuevo desafío y pasa por el hecho de aspirar en un futuro, si se da, porque usted lo indicó, es provisorio, es temporal, aspirar en definitiva con los conocimientos suficientes, con el tiempo y la dedicación al cargo en definitiva. Es un cargo que me interesa, que creo, estoy convencido de que tengo la capacidad y la responsabilidad para poder desempeñarlo correctamente, como lo que he ido haciendo a lo largo de estos años en uno y en otro ministerio, que en definitiva se contraponen. Y bueno, más allá del resultado que acontezca en el día de la fecha o en un futuro próximo, el no llamado al concurso en definitiva al juez valdrá como experiencia y como una situación de superación a título personal.
Muchas gracias.
A usted.
¿Algún otro consejero? ¿Por qué juez, doctor?
O sea, ¿por qué juez?
Termino aquí ya, contesto todo junto. Algo relacionado con la pregunta del doctor Panici. Porque otra alternativa podría ser, estando en el Ministerio Público, un cargo de fiscal titular o regular, ¿no? ¿Y por qué juez?
Desde el marco de la honestidad he concursado para fiscal en otras oportunidades. ¿Por qué juez? En primer lugar, porque es una función que representa en mí un desafío. Es un cargo que me interesa vivenciarlo. Tengo la convicción de que tengo el compromiso funcional y de poder llevarlo a cabo con dedicación y esmero. Y porque hace a la faz personal interna. Me interesa ese cargo, me interesa la función del juez. Le recuerdo, doctor, a la pregunta del doctor Lucelli, yo me formé en el Ministerio Público de la Defensa. ¿Sí? Es decir, mi estructura de pensamiento es velar por esas garantías, ser respetuoso de esas garantías, y es un cargo que me interesa. Tengo la convicción que me interesa. Más allá, aclaro, del resultado. Esto es, lo volveré a intentar. No. Son las reglas del juego, me dijeron una vez. Y es así.
Bueno. ¿Algún consejero que hacer una pregunta?
Sí, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
Recién hablaste de tu fase interna.
Sí, señor.
En ese orden de ideas, ¿qué considerarías más grave socialmente? ¿Una persona que va a una estación de servicio sin herir, pero con un arma, y roba la recaudación del playero, o un hecho relevante de corrupción? En tu fase interna, ¿qué considerarías más grave?
Las dos son graves, desde mi enfoque. Tanto la corrupción como un delito contra la vida o contra la propiedad. Es decir, todos los delitos tienen su víctima, todos los delitos tienen su importancia, todos los delitos, más allá de la política criminal que se instaura y que no va a depender en definitiva después los procesos que se llevan a su análisis. No puedo establecer una escala de valores. Lo que más importante es un delito de la corrupción o un delito contra la vida o un delito contra la propiedad. Es decir, desde la óptica, poniéndome en los zapatos del juez, yo creo que más allá de la gravedad, la cuestión radica en el cumplimiento de la función y la seriedad que se le tiene que dar de tratamiento a cada uno de los casos.
que son llevados ante él. No sé si he contestado la pregunta.
Mauricio, ¿cómo estás?
¿Cómo le va,
señor? Hace un rato el doctor Panici preguntaba cuántos años llevabas en la justicia y yo casi estuve a punto de decir, y si yo era joven y trabajaba en esa entrada, como
yo también era joven.
Así que son mucho.
Y tenía bigote.
Yo
también era joven.
Bueno, no, mi pregunta es, ¿cómo es la, en caso de acceder al cargo, cómo es tu situación? O sea, vos tenés que renunciar al cargo de fiscal, pedir licencia, ¿averiguaste algo de esa cuestión?
La verdad que no averigüé nada. Te soy honesto. Porque,
o sea, ¿qué estás dispuesto a dejar de lado 20 no, y tantos
tengo años? Tengo entendido de que hay una suerte de suspensión, por decirlo de alguna manera, el cargo que detento, hablando siempre de la hipótesis que se ha elegido, lógico, ¿no es cierto? Es como que queda en reserva por un tiempo, no sé si lo dispone hasta que se llama a concurso, puede ser el caso de que como la secretaria de Cámara, Margarita, no me acuerdo el apellido exactamente, que fue juez de refuerzo y se jubila siendo juez de refuerzo, pero como auxiliar de secretaria de Cámara. Es así.
No, se me acuerdo. ¿Era secretaria de Cámara?
Ella era secretaria de Cámara.
Auxiliar letrada de la Cámara.
Auxiliar letrada de Cámara. Auxiliar letrada de Cámara. Es decir, no.
Y se jubila como juez, en realidad.
Ah, entonces me llegó mal la información. Sí. Mejor por ella.
El cargo continuó y nunca...
Mejor pasó. Por ella.
Claro, porque estuvo con el régimen jubilatorio, la mejor remuneración, estuvo largos años como jugador de refuerzo.
Mejor por ella.
Jugaba menores, claro. En realidad. Después se convirtió en jugador de refuerzo penal y demás. Y bueno, se jubiló con...
Pero en la práctica vos tendrías que dejar el cargo.
No tengo que renunciar al cargo. Ahí va a depender del doctor Báez... Si lo requiere, lo precisa, o sea, va a haber una cuestión temporal ahí.
La decisión no la tendría, o sea, podría ser...
No la tengo yo. Si el consejo llama...
Pero si te piden que renuncies, ¿qué haces?
¿Quién me va a pedir que renuncie?
Báez, porque necesita el cargo para llamar a la concurso.
No, de ninguna manera voy a renunciar. No creo que esté previsto.
Que renuncie como fiscal, digo.
¿Como funcionario?
Como funcionario, perdón.
Pero yo vivo de esto, Oscar. Es decir, es el único ingreso que yo tengo.
Por eso,
esta situación de juez de refuerzo, es una. A ver, yo lo he enfocado desde lo personal, no desde el punto de vista de lo económico o de lo funcional. Mi presentación hoy por hoy es desde el foro íntimo, de lo personal, de lo profesional, de la convicción. No me he puesto a analizar si me van a pedir que renuncie al cargo de funcionario, si me lo van a guardar, qué tiempo me van a esperar, si debido a la situación económica va a haber presupuesto para llamar un juez o llamar un concurso a cubrir en definitiva el cargo de juez. No, hay cosas que escapan a mi ámbito lógico de disposición.
Bueno, pero en el supuesto que te hagan optar, que digan, bueno, las dos cosas tú no puedes ser, no puedes ser juez de refuerzo y no puedes ser funcionario de fiscalía, tienen que optar, o se queda como funcionario, se queda como juez.
Y bueno, ahí estaría...
Un pequeño comentario, si puede, de no renunciar al cargo de funcionario, puede darse el supuesto de que su jefe le haga peticiones a usted mismo como juez.
De ninguna manera, doctor. ¿Que me haga peticiones?
No.
De ninguna manera sería aceptable. Ningún tipo de petición.
Claro,
seguro
como fiscal, actuando él como fiscal, ¿no?
Pero yo ya estoy en otro rol, ya no dependo jerárquicamente de él, pero independientemente de ello,
Es decir, yo he pasado por un consejo de la magistratura, bien o mal, hablando desde el enfoque de los funcionarios. Yo ya tengo otra función, en el caso que sea favorable, que desempeñar. Es decir, no sé si me corresponde decirlo a mí, en definitiva. No soy una persona permeable. No soy una persona de
pero
que...
No se trata de que haya nada raro. A ver si puedo redondear la idea del ejemplo.
Sí.
Como se sabe, el cargo de refuerzo es temporal. Hay
totalmente.
Una de la titularidad que es por tiempo indeterminado.
Totalmente.
Entonces, puede darse el supuesto de que su jefe formule una petición ante usted como juez de refuerzo y usted le diga, conforme a derecho, por ejemplo, que no. Entonces, cesa en el cargo porque expira el tiempo y vuelve a su cargo de funcionario de fiscalía y su juez y su jefe lo va a estar esperando con las mejores intenciones, me imagino.
Pero que ya me ha pasado. Y estoy acá, firme, ya me ha pasado. No soy una persona temerosa de posibles futuras represalias por no o por sí, de ninguna manera. O sea, llevo años y siempre me he mantenido en base a mis convicciones. ¿Ya me ha pasado? Seguro que sí. Ya me ha pasado y estoy alto.
Igual yo apuntaba, o sea, está bien la intervención de Panici, eso, verlo de ese lado, pero yo apuntaba en supuesto, porque en realidad es como un ensayo todo esto, o sea,
seguro.
Vos no podés ser, yo sigo diciendo fiscal, porque el funcionario de fiscalía cumple la tarea de la función de un fiscal, o sea, vos no podés ser juez y parte, o sea, fiscal y juez, o sea, el cargo de fiscal sí quedará en suspenso hasta tanto dure el juez de refuerzo. El juez de refuerzo puede durar un año como 40, como estuvo Margarita.
Sí.
Pero en algún momento, fiscalía, y sobre todo por el crecimiento de situaciones, de casos y de delitos y demográficos, va a necesitar tu cargo y no sé, en algún momento te dirán, bueno, tenés que optar porque...
A ver, consejero, si el interrogante es ¿cuál sería la política del Ministerio Público respecto a una persona que se presenta para juez de refuerzo? El cargo perfectamente podría quedar
congelado.
La relación jerárquica vincular con el Ministerio Público continuar en la medida que que se desarrolle la función de juez de refuerzo, y si esta función se convierte en un cargo titular, ya esa relación con el Ministerio Público se corta. Eso no. Desde el punto de vista administrativo podría tener una solución si es lo que a usted le preocupa.
No, me preocupa si está escrito en algún lado, si algo está establecido.
Está previsto, como hay un montón de muchas figuras en la ley del Ministerio Público, de refuerzo, ayuda, abogado contratado. Los ministerios públicos cuentan con instrumentos que la judicatura no tenemos. Entonces probablemente la situación encuentre una solución, ¿sí? Así que, nada, yo creo que el tema está allá. El doctor dijo, no renunciaría, sería juez de refuerzo en el caso de ser seleccionado, y la hipótesis que le planteaba el consejero Panici, yo no aceptaría ninguna presión, a pesar de seguir manteniendo una relación con el Ministerio Público. Listo, yo creo que ya está, ya contestó.
Sí, pero tenía que contestar el nombre.
No, es lo que dijo. Consejero, es lo que dijo.
Yo no le cedí la palabra y estaba yo.
Bueno, ¿tiene algo más para preguntar, consejero?
No, tranquilo.
Bueno, pregunte.
Usted que se calladito.
Doctor,
no, usted que es.
Consejero, independientemente de lo que hemos hablado y lo que he contestado, el Ministerio Público Fiscal cuenta con recursos y he sabido de que al hecho de que yo salga de la agencia se vuelve resentida. ¿Es verdad? Es verdad. Pero el doctor Báez tiene dos concursos para funcionarios para llamar, que todavía no los ha utilizado y los tiene hace año, año y medio aproximadamente. ¿Sí? Yo le comenté de que me iba a presentar, que tenía muy pocos días para estudiar, es la verdad. Y me dijo que bueno, que le parecía muy bien desde el punto de vista personal. También le referí de que bueno, que la agencia se iba a ver resentida porque se quedaba en definitiva en el caso que ganara sin un funcionario, y él me dijo que él tenía dos cargos de funcionarios para cubrir si era la necesidad de la fiscalía, ¿no?, de cubrir esa ausencia o ese bache permanente o temporal. Bueno, que no me hiciera ningún tipo de problema. Es una cuestión media como que de ellos o nuestra, depende.
A eso apuntaba, si ya lo habías más o menos.
Totalmente.
Lo tenías
manejado. No, sí.
Bueno. Laboralmente, como juez, ¿cómo definirías el éxito? ¿Cómo definiría el éxito para usted?
¿El éxito?
Sí. Circunscribiéndose a su función de juez.
Yo entiendo que el éxito relativo no es una premisa absoluta, el éxito. Entiendo la pregunta, entiendo. Yo creo que el éxito al que se refiere el consejero es si he cubierto las expectativas, no solamente personales, sino aquella expectativa que la investidura impone a todos aquellos que en este caso en particular detentan la función de ser juez. ¿Sí? Esto lo dirá el tiempo. Lo dirá la ciudadanía. Lo dirán los empleados. Lo dirán las víctimas. Si ha sido un fracaso, o he sido una persona de éxito. Hay preguntas que, o hay respuestas en definitiva que yo entiendo que las tendría que contestar otro, conocedor de esta persona o aquella otra persona, porque es como que yo estaría hablando de mí mismo. Es un tema personal, ¿no es cierto? No. No me cierra hablar de mí mismo.
Bueno, gracias, doctor. Aproximadamente 5:15, 5:30 de la tarde vamos a liberar todos los concursos,
bueno,
que hemos tomado en esta jornada, así que a esa hora
listo,
trataremos el tema. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Convocamos al doctor Maidal, al consejero Lazari y al consejero Aristarain para tomar el concurso de juez de paz suplente de la ciudad de Rawson.